Querida comunidad de monjas, concepcionistas de esta Casa Madre de la Orden, aquí en la ciudad de Toledo, queridos amigos que participáis en esta celebración, en esta iglesia conventual, queridos amigos también vosotros los que la seguís a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos y las personas que no pueden salir de casa. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. San Lucas nos ha presentado al precursor y lo ha hecho de un modo muy concreto, con datos precisos que sugieren un conocimiento de los hechos que él puede haber recibido de testigos veraces. En el año 15 del emperador Tiberio nos ha precisado. Sabemos cuándo comenzó el imperio de Tiberio, que sucedió a Augusto como único emperador el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Sabemos también que reinó hasta el año 37. El 15 de su reinado es el que corresponde a los años 28 y 29 según el cómputo romano. La Biblia de Jerusalén explica que Jesús debería tener entonces al menos 33 años. También lo sabemos todo respecto al resto de los tetrarcas que cita San Lucas. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 al 36. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea desde el año 4 a.C., hasta el 39 después de Cristo. Filipo fue tetrarca de Iturea y de Traconítide desde el mismo año hasta el 34 después de Cristo. Y Lisanio, aunque de más difícil identificación, fue probablemente contemporáneo a los pontificados de Anás y Caifás, que se extendieron desde el año 6 hasta el 36. El evangelista, al presentarnos al precursor, ofrece datos muy precisos. Parece que su intención es constatar que la salvación de Dios, según sus promesas, se ha manifestado en un momento concreto de la historia. El pueblo de Israel esperaba expectante el cumplimiento de esas promesas. La primera lectura del libro de Baruch anuncia cercana la salvación de Dios y lo hace desde la rememoración de uno de los acontecimientos más determinantes de la identidad del pueblo elegido, el retorno del destierro en Babilonia. El autor anónimo, a quien la tradición identificó con Baruch, fiel amigo del profeta Jeremías, escribe, sin embargo, 400 años después de los hechos. Pero vuelve la mirada a aquel acontecimiento de liberación para presentarlo como el signo del tiempo nuevo. De este modo, la promesa de restauración es anuncio de la nueva Jerusalén, que gracias a su acción salvadora, como una joven esposa, vestirá las galas perpetuas de la gloria que Dios le ha de dar. Se verá envuelta bajo el manto de su justicia y lucirá en su cabeza una diadema de perpetua gloria. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En aquella expectativa de la llegada del tiempo del Mesías prometido, hemos de entender el texto del Evangelio que ha sido proclamado. La edición de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española explica: Dios, autor del camino salvador, ofrece la salvación por medio de profetas, a los que constituye tales por su palabra. Juan es uno de ellos. Así hoy también a nosotros, pueblo de Dios, Nueva Jerusalén que espera expectante el encuentro con el Señor, el precursor nos anuncia la salvación de Dios. Por eso la de Juan es también para nosotros una llamada a la alegría. Y lo es porque definitivamente ha llegado la hora de las bodas de la humanidad que eran tan esperadas, en las que ésta va a ser verdaderamente esposada con el Verbo de Dios. Y Juan es aquí el amigo del esposo, aquel que, como en las bodas antiguas, lo conduce hacia su esposa. Están próximas las bodas de Dios con la humanidad. Como no puede ser de otra manera, ante este anuncio urge dar frutos de conversión. Es probable que en medio de las frivolidades del mundo esto pueda sonar a caduco, a viejos requerimientos para muchos que ya han pasado de moda. Pero la realidad, como siempre, se impone y nos advierte de que todos verdaderamente estamos necesitados de conversión. Solo la hipocresía o la huida de la realidad de nosotros mismos puede hacernos creer que no la necesitamos. Solo el engaño de la propia autocomplacencia nos puede conducir a no afrontarla con sinceridad. Pero un hombre que no sienta la necesidad de la conversión está condenado a ser un hombre sin esperanza. Porque el que no sabe reconocer sus errores y agravios no puede experimentar la alegría de la renovación, el gozo del retorno, ni reclamar a los demás el perdón y la compasión. El camino del Adviento es, pues, tiempo de espera gozosa y camino de conversión. La iniciativa y la llamada proceden de Dios. Él es quien, como aquel resto de Israel en su retorno a la Ciudad Santa que hemos escuchado en la primera lectura, allana los senderos de nuestra vida y hace que todo lo escabroso se iguale para facilitar nuestro retorno. Hoy, este domingo, a través del grito del precursor, el Señor nos llama a la conversión sincera, nos invita a preparar el camino del Señor en todos los momentos y en todas las tareas de nuestra vida, en la certeza de que Él está cerca y nos urge para acogerle. Juan, nos dice la Biblia joven, predicaba un bautismo de conversión, es decir, una reforma personal de vida para que produzca frutos. Preocupación por el necesitado, solidaridad, honradez. Solo así recibimos y anunciamos a Jesús que viene en Navidad, cada día y al final de los tiempos. Y el Papa Francisco, en el comienzo de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recuerda que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Estamos en el segundo domingo en el camino del Adviento. El anuncio de Juan nos urge. Hasta la creación entera habrá de llegar su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. La noticia que nos aguarda no puede permanecer callada, porque el que tiene que venir ya está llegando y cumplirá sus promesas. Nos lo ha recordado también esta mañana el apóstol. El que ha inaugurado entre nosotros esta obra buena la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús.